Mientras se acomodaba, Yuri preguntó por la sensación de la banda, la luz de la habitación y otros estímulos. Las luces de los ozonizadores sirven para romper las moléculas grasas responsables en gran parte de los olores. La pastilla que le di es clorofílica y cumple con la función de desodorizar su boca. La iluminación será suprimida cuando usted termine de instalarse en perfecta flotación. No escuchará ningún sonido, a menos que deseemos comunicarle alguna novedad. En cuanto a la banda, dejará de percibirla a los pocos minutos, cumpliéndose la ley del estímulo constante decreciente. Otro tanto valdrá para el agua. No obstante, quedará sin cubrir su cara, la parte más alta del pecho y las rodillas. Pero las sensaciones entre las partes inmersas y las mencionadas se homogeneizarán por el vapor que terminará dando un 100% de humedad ambiente y a igual temperatura del agua. ¿Comprende? Está bien, repuso Yuri. ¿Qué hago ahora? No agite el agua. Desde aquí manejaremos dos barras. Una llegará muy cerca de su cabeza, sin tocarla. La otra quedará a pocos centímetros de su pecho y a lo largo del cuerpo. Desde ellas tomaremos sin contacto directo sus señales electroencefalográficas, cardiográficas y mielográficas. Si algo no marcha, le haremos llegar un sonido, aunque sus oídos estén bajo el agua. Yuri estaba flotando, manteniendo los oídos fuera del agua. En un momento alcanzó a ver que se deslizaban las barras y luego tuvo tiempo para escuchar las últimas observaciones. El vapor ya impide seguir su imagen en nuestras pantallas. Recuerde, si quiere arruinar el trabajo, basta con que silbe, toque las paredes de la piscina o pellizque alguna parte de su cuerpo. Hay mil maneras de evitar la supresión sensorial. Pero no será usted tan torpe, ¿verdad? Fue lo último que escuchó. Hundió la cabeza. El agua tapó sus oídos y comenzó a flotar cómodamente. Brazos y piernas se mantenían separados, pero el pequeño oleaje de la inmersión los movía aún, acompasadamente. No alcanzó a escuchar el diálogo de los psicólogos que seguía saliendo por el altavoz. Prueba Tokarev. Mayo 25, 1979. 8:50 a.m. Temperatura de piscina 36,5 grados. Temperatura ambiente 36,5 grados. Humedad ambiente promedio 92 grados. Presión 755 mm. Tipo de flotación convencional. Línea isoeléctrica del encefalograma alterada por agitación respiratoria. Movimientos oculares rápidos. Por pérdida de referencia. Cardio normal. Electromielógrafo. Tensiones musculares en zonas cervical y abdominal. Corte ozonizador, dijo otra voz. Cortado. Corte calefacción de piscina y ambiente. Cortadas. Corte circulación de agua. Cortada. Conecte automáticos de temperatura. Conectados. Corte luz de ambiente. Cortada. Suprima altavoz. Y se hizo la oscuridad, el silencio, la quietud. Yuri comenzó a ver una rueda que giraba. Irina y él estaban atados a ella dando vueltas, mientras ésta avanzaba por el campo. Cerca estaba María, que gritaba: ¡Boris! ¡Boris! Entonces un silbido como de tren lo volvió a la real situación. Había comenzado a dormirse y seguramente Karpov lo detectó en las ondas del electroencefalógrafo, tras lo cual le envió la señal que lo sacó del sueño. Estaba despierto en la oscuridad y el más absoluto silencio. Del recuerdo del silbato pasó a ver una figura iluminada cada vez con mayor claridad. La Plisetskaya danzaba maravillosamente en el Bolshoi. Representaba a la Ana Karenina de Tolstoy y el silbato del tren anunciaba su muerte. Súbitamente, La bailarina se convirtió en una enorme mariposa que flotaba sobre él. Se diría que a un metro de distancia. Era multicolor e increíblemente luminosa. Yuri se sobresaltó y movió el agua, pero la mariposa siguió allí, agitando sus alas. Comprendió que seguía el ritmo de su respiración. Contuvo el aire y el enorme insecto quedó paralizado, flotando sobre él. Pensó que las mariposas del arte psicodélico no eran sino exteriorizaciones de registros pulmonares, sobre todo en estados alucinatorios producidos por drogas. Algo parecido debería pasar con las sabandijas del Delirium tremens. Seguramente las serpientes serían partes del tracto digestivo, las arañas tal vez traducciones renales o del hígado del enfermo. La mariposa desapareció súbitamente y todo quedó aquietado. Su actividad cerebral se había tornado fuertemente vigílica. Pensó que Karpov registraría un incremento de ondas beta, sacando la conclusión de que estaba inhibiendo los fenómenos sobre los que aquel quería ilustrarlo. Decidió relajarse profundamente y soltar sin control sus cadenas asociativas. Los brazos se habían alargado tal vez metros, y allí en los extremos que terminaban en dedos muy finos, las manos giraban como las hélices de un barco. Comprobó que nada se agitaba, pero las manos seguían dando vueltas cada vez más rápidamente, mientras el resto del cuerpo se agrandaba. Eso era. Su cuerpo no tenía límites porque estaba a temperatura del agua y de la habitación. Decidió expandirse hacia el cuarto en el que trabajaban los psicólogos. En ese momento sintió un crujido de tablas rotas. Luego un fuerte viento bramó sobre su rostro y vio un túnel por el que se deslizaba a gran velocidad. Allí en el fondo lo esperaba una luz cada vez más grande, cada vez más brillante. Súbitamente vio a su cuerpo flotando en el agua. Tenía la real sensación de estar suspendido en el aire. Deseó entonces fuertemente volar hasta su casa y ver qué sucedía allá, pero se encontró nuevamente en el interior de la piscina. Karpov estaría registrando su actividad beta. Karpov lo estaba controlando. Karpov lo espiaba porque estaba en el complot. Todos contra él. Rió fuertemente. Comprendió que querían convertirlo en autómata. Le estaban lavando el cerebro. Estaba claro. La pastilla verde, las miradas cómplices de los psicólogos, querían matarlo a él, a Irina, a Vladimir y a la pequeña Sofía, porque él sabía lo que estaba pasando. Por eso, les tiraban los brazos y las piernas y su sexo estaba erecto. Y ellos... ¡No! Gritó Yuri. Al momento se encendieron las luces y sonó el silbato.
Inmediatamente.
Entró Karpov, gritando a su vez. ¡Irresponsable! ¡Lo arruinó todo! Tomó a Yuri de un brazo y trató de sacarlo del agua. Pero este se soltó y fue a sentarse en cuclillas en el rincón opuesto de la piscina. Gemía suavemente, mientras lo agitaban algunos temblores. El vapor escapaba velozmente por la entrada abierta. «Yuri», dijo Karpov, dulcemente al comprender la situación. «Seguro que pasó por una crisis paranoide. Seguro que ahora hace el ritual del esquizofrénico. No se preocupe, son sus propios temores, sus propios contenidos cerebrales que han sido amplificados por la supresión sensorial. Recuerde a los místicos en sus aislamientos. El demonio los tentaba, o se producían feroces luchas con monstruos y otros seres extraordinarios. Cada cual tiene su propia flora y fauna psíquica. Vamos, conéctese con el mundo». Pronto entró el otro psicólogo con una copa llena de un líquido transparente. «Beba esto», dijo, acercando el recipiente a Yuri. Yuri alzó la cabeza. Sus ojos estaban muy abiertos y se alcanzaban a ver las pupilas enormemente dilatadas. «¿Qué es?», preguntó temblorosamente. «No es veneno ni droga», explicó risueñamente Karpov, agregando. Por lo menos para mí. ¿Qué es? Repitió Yuri en tono amenazante. Vodka, mi amigo. Pero si no lo toma, lo haré yo. Dicho lo cual, Karpov escanció la copa. Luego la devolvió a su ayudante. La chanza terminó con ceremonia. Me inclino ante usted, dijo Karpov al ayudante. Da, tovarich, da, replicó el ayudante, inclinándose a su vez. Y la copa voló hacia atrás, haciéndose pedazos en la otra habitación. Yuri comenzaba a recuperarse. 2 horas después, el profesor Tokarev había terminado de redactar sus experiencias en el pequeño recibidor de entrada. Karpov recibió complacido el manuscrito y preguntó: ¿Sabe cuánto tiempo permaneció en supresión sensorial? 4 horas aproximadamente. Solo 10 minutos, profesor, concluyó el psicólogo. A punto de despedirse, Yuri preguntó sobre la posibilidad de una real salida del propio cuerpo en aquel momento en que se sintió flotando en el aire. Se trata de alucinaciones muy estudiadas por nosotros, respondió el psicólogo. ¿Y si en esta alucinación hubiera llegado a mi casa y allí hubiera visto al pequeño Vladimir cortarse un dedo con el cuchillo del pan? ¿Seguiría la misma cadena alucinatoria? Convénzase, Tokarev. No hay un algo que se desprende del cuerpo, solo alucinaciones. Yuri tuvo en ese momento una indefinible sensación y casi sin pensar preguntó: ¿Hay un teléfono a mano? Desde luego, asintió Karpov. Pasaron a otro cuarto. Yuri deslizó sus dedos por el teclado del teléfono. El sonido de
llamada
se sintió amplificado en la habitación. De pronto contestaron en el otro extremo de la línea, oyéndose la voz del pequeño Vladimir. ¿Quién es? Dijo Vladimir. Tu papá. ¿No me conoces, Vladi? Preguntó suavemente Yuri. Papá, papá, ¿cuándo vas a venir? Los dos hombres escuchaban risueñamente la delgada voz, pero en ese momento sucedió algo que los dejó paralizados. Papá, dijo el niño, tienes que venir. Me he cortado un dedo con el cuchillo del pan.